Estás escuchando SBS en español. Australia. La familia Nadesalingam ha comenzado su viaje de regreso a la ciudad de Viloela, en el centro de Queensland, después de más de 1.500 días en detención. Así se mostraba emocionada la madre, Priya Murugupan, quien habló en el aeropuerto de Penrith mientras ella y su esposo Nadesh se preparaban junto a sus dos hijas para volar a su comunidad de Viloela. La escuchamos.
Me and my family are very happy to start our journey.
Mi familia y yo estamos muy felices de comenzar nuestro viaje de regreso a mi comunidad de Vilo, decía la madre Priya. Con ellos estaban sus dos hijas, nacidas en Australia, Kopika, de 6 años, y Tarnica, quien el domingo cumplirá 5 años. Este será su primer cumpleaños que celebre en libertad después de haber pasado 4 viviendo con su familia en un centro de detención, en diferentes centros de detención. Y todo lo que se necesitó para cambiar su historia fue un cambio de gobierno para llevarles allí. El ministro interior interino en ese entonces, Jim Chalmers, hace unas semanas ejerció los poderes ministeriales especiales de la ley de migración para permitir el paso de la familia a casa.
That family must get home to Biloela.
Esa familia debe volver a Viloela, al cálido abrazo de una de las ciudades más maravillosas de Queensland, decía Chalmers. Después de llegar en barcos separados huyendo de la persecución en Sri Lanka hace una década, la pareja tamil se reunió en la ciudad del centro de Queensland. Allí, Nadesh encontró trabajo en el matadero y ambos encontraron amigos y empezaron una nueva vida. En el 2018, la familia fue detenida. Primero enviada en un avión desde Viloela a Melbourne y luego en otro avión para deportarles de regreso a Sri Lanka. Pero una orden judicial de último minuto anuló ese vuelo de deportación y la familia fue enviada al centro de detención de Christmas Island, que había sido reabierto especialmente a un costo para el contribuyente de 27 millones de dólares. El primer ministro Anthony Albanese dice que el trato que la familia ha soportado durante los últimos 4 años nunca debería repetirse.
And here we were, basically taking this mum and dad and their 2 daughters who were born here in Australia.
Y aquí estábamos, básicamente, llevando a esa mamá y papá y a sus 2 hijas que nacieron aquí en Australia, llevándolos detenidos en medio de la noche, llevándolos a Melbourne, luego terminan en Christmas Island y luego en Perth. Este país es mejor que eso. Estas 2 niñas no son una amenaza para nuestra seguridad, decía Albanese. Y hasta el final de su mandato, en el gobierno, Scott Morrison había advertido contra cualquier ablandamiento hacia la familia de Viloela. Le escuchamos en una entrevista durante la reciente campaña electoral.
You said that you want to be more empathetic. Will you start by using those powers to allow them to return to Viloela?
If you grant visas.
Le pregunta a la periodista, dijo que usted quería ser más empático. ¿Empezará por usar esos poderes para permitirles regresar a Viloela? A lo que Scott Morrison responde, si se otorgan visas a personas que han ingresado ilegalmente a Australia, también puede comenzar a escribir el prospecto para traficantes de personas. A lo que la periodista le dice, dijo que quería ser más empático y Morrison contestó, ¿sabes qué es lo más empático cuando se trata de protección fronteriza? Mantener nuestras fronteras seguras, contestó Morrison. Y este sentimiento se repite ahora en el reemplazo de Morrison como líder del Partido Liberal, en el exministro de Inmigración y ahora líder del partido, Peter Dutton.
The people smugglers will be out there marketing this case.
Los contrabandistas de personas estarán promocionando este caso, mirarán este caso y les dirán a esas personas que quieren subir a sus barcos que si esperan lo suficiente llegarán a Australia, decía Dutton. Aunque por ahora todo esto es una victoria para el poder de la gente, el poder de las personas. La activista de la campaña llamada Home to Bilo Angela Frederick ha estado haciendo campaña durante los últimos 4 años para conseguir el regreso seguro de la familia a la comunidad de Biloela. Casi 600.000 personas firmaron su petición en change.org en apoyo a la familia y como resultado se realizaron además más de 53.000 llamadas telefónicas y correos electrónicos a políticos australianos de parte de los defensores de la familia en todo el país. Angela voló a Perth junto con otra amiga cercana de la familia y dijo a ABC que era importante para ella poder acompañarlos en su tan esperado vuelo a casa.
This family have had so many traumatic experiences over the last 4 years with travel.
Esta familia ha tenido tantas experiencias traumáticas durante los últimos 4 años con los viajes, por lo que va a ser un día muy emotivo y sin embargo siento que es el comienzo del proceso de curación, por lo que su buena amiga Bashimi y yo hemos venido a Perth para estar con ellos y ofrecerles ese apoyo moral mientras estamos viajando, decía Angela Frederick. Y para ahondar más sobre este y otros asuntos relacionados con la inmigración y la acogida de solicitantes de asilo, esta mañana conversé con Jorge Aroche, quien es el director ejecutivo de START, el Servicio para el Tratamiento y Rehabilitación de Sobrevivientes de Tortura y Trauma. Jorge Aroche, bienvenido de nuevo a Radio SBS.
Sí, es un placer estar con ustedes, START.
En su día, el gobierno de Morrison defendió que no les iba a otorgar visas de refugiados porque esto animaría a los traficantes de personas a impulsar los viajes ilegales por mar a Australia. Entonces, algunas personas se pueden estar preguntando si esta vuelta de la familia a su comunidad y el fin de su detención mientras se resuelve su estatus migratorio, si esto puede mandar un mensaje de luz verde a los traficantes de personas.
Bueno, es una pregunta muy compleja, muy difícil, ¿no? Ciertamente, cuando hablamos de los traficantes de personas, hablamos de gente de carácter delincuente, ¿no? O sea que sí, es posible que usen lo que sea. De ahí a que eso realmente cause un cambio, digamos, y provoque una situación donde empiezan a venir así docenas de botes, de barcos como antes, eso ya es otra cosa, ¿no? Y realmente creo que no se puede manejar una política de Estado por miedo, digamos, a que alguien use o mal use, ¿no? Tergiverse, digamos, decisiones que de un punto de vista humanitario pueden ser las correctas para fomentar lo que es realmente una actividad de delincuencia, ¿no? Si no, es decir, no se podría hacer nada. Sabemos muy bien, que sobre todo ahora, en esta época, ¿no?, en que los medios así electrónicos de sociales son tan activos, se tergiversan una cantidad de noticias, se lo hemos visto en una cantidad de foros, y no por eso se dejan de hacer política que es justa y que es, digamos, adecuada a las circunstancias. O sea, no se puede, digamos, dejar que esta gente siga siendo rehenes de esa situación.
Ya. Bueno, y lo que hemos visto es que australianos de todo el país están apoyando a esta familia y, bueno, han recaudado más de $200,000 para ayudarles a compensar los salarios perdidos durante su tiempo de detención. También sabemos que una persona les ha ofrecido una casa gratis durante 6 meses para ayudarles a establecerse. Y bueno, esta decisión del ministro parece ser también la respuesta a toda esta presión de la comunidad, ¿no? Casi 600.000 firmas pidiendo el apoyo a la familia, la vuelta a su casa, más de 53.000 llamadas de telefónicas y correos electrónicos a políticos australianos. Bueno, es un ejemplo extraordinario de tenacidad y de generosidad por la comunidad. ¿Y tú dirías, Jorge, que la mayoría de los australianos apoya la llegada de refugiados, que esto es un sentimiento mayoritario?
Creo que sí, me gustaría creer que sí. Ciertamente hemos visto de que en estas elecciones el manejo de este asunto para perseguir fines políticos no fue muy efectivo, ¿no? Lo cual no es lo mismo en la elección pasada donde y en otras elecciones donde fue un tema bastante candente y que movió votos. Obviamente hay diferentes opiniones dentro de la comunidad y se ha usado políticamente, lastimablemente, ¿no? Ciertamente hay dos cosas que son bien claras. La población australiana tiene corazón, ve de que los problemas que pasan en otros países no son solo problemas, digamos, de otros países, que Australia tiene un rol en este mundo en ayudar. Al mismo tiempo hay una conciencia de que claramente los problemas mundiales superan la capacidad de Australia. Y ahí es donde no hay una gran espacio, ¿no?, para el debate de cuál es el número adecuado, qué es lo que puede hacer Australia para contribuir a estas situaciones. Y obviamente eso va más allá del programa de refugiados. El programa de refugiados es un aspecto y es absolutamente necesario porque hay gente que solo puede encontrar una situación segura para renovar su vida si puede ir, digamos, a otro estado que le da protección. Al mismo tiempo, cuando estamos hablando de más de 80 millones de gente en esta situación, claramente tiene que haber otras soluciones y Australia tiene que participar en a nivel mundial de una forma constructiva para tratar de encontrar una solución a estas situaciones, ¿no?, donde gente desplazada así en masa. Esperemos de que el nuevo gobierno pueda encontrar una posición más balanceada en este aspecto.
Sí, precisamente el premier de Australia del Sur recientemente, Peter Malinauskas, dijo que la entrada prevista de Australia de 13.750 refugiados para el próximo año fiscal era insignificante en comparación con los cientos de miles de refugiados que llegaron a Australia después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra del Vietnam. Y bueno, teniendo en cuenta que está ahí la guerra de Ucrania, que puede alargarse y que el conflicto de Siria sigue activo, ¿tú crees que Australia estaría en condiciones de acoger a más refugiados y si tendría los recursos, sobre todo teniendo en cuenta la fase de crisis económica en la que estamos ahora, ¿no?, con la inflación en crecimiento y las cuentas del país con un alto endeudamiento?
Bueno, de nuevo, una pregunta muy difícil y muy compleja, ¿no? Claramente, a menos de que haya un cambio significativo, los servicios, los recursos de Australia son también limitados, ¿no? O sea, la plataforma laboral siempre ha sido de traer más refugiados. Se ha hablado de 20.000 o 27.000, pero realmente 27.000 fue, digamos, la cifra más alta, ¿no?, de que se ha hablado, que es básicamente un poco más cerca del doble, ¿no?, de lo que tenemos ahora. Pero incluso para llegar a eso, obviamente, hay que, digamos, adecuar la forma en que se hace. Lo otro que hay que tener en cuenta es la que hay una crisis de vivienda en Australia, que también, ¿no?, es parte de este asunto. Hay mucha discusión en cómo se hace y dónde se ayuda a que la gente se pueda radicar. Sí, ciertamente tanto el gobierno conservador como laborista han tenido una plataforma de tratar de ayudar a que la gente se radique en zonas rurales y regionales donde hace falta mano de obra, para que también puedan tener, ¿no?, más acceso a trabajo. Es complejo. Realísticamente no dudo de que haya un incremento rápido, pero creo que podemos esperar de que haya un incremento gradual en las cifras del programa de refugiados. En este momento las cifras son, como tú dijiste, 13.750, pero además el gobierno anterior hizo un anuncio de 16.000 lugares para refugiados de Afganistán en un periodo de 4 años, o sea que eso sería el equivalente a 4.000 por año. Todavía eso no ha realmente tomado efecto porque obviamente los refugiados afganos tienen una cantidad de dificultades en poder salir de Afganistán para empezar, ¿no? O sea que, bueno, todavía no, los nuevos ministros todavía no han tenido el tiempo, ¿no?, para formular un programa, o sea que, pero ciertamente la esperanza es de que haya un aproximamiento más balanceado a lo que es un problema complejo. Y seamos realistas, es un problema que la oposición explotaría a nivel político, ¿no? Si hubiera fallas en el sistema, si empezáramos a tener multitud de barcos con refugiados que llegan a las costas australianas. Ya vimos que esto pasó antes, ya vimos de que eso tuvo un costo político, o sea que estoy seguro de que eso lo van a tener, que estarán considerando, ¿no?, cuando se hagan este tipo de decisiones.
Muy bien, pues Jorge Aroche, director ejecutivo de Starts, muchas gracias de nuevo por tu tiempo para Radio SBS.
Es un placer, Esther. Adiós.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.